7:42, ya estamos de regreso acá en la jungla. Recuerda comentar junto a nosotros a través del hashtag JunglaRP en este 28 de marzo, donde juega Chile. Va a haber buena temperatura en la noche, por lo menos así indican los pronósticos. En la tarde vamos a llegar a 29, así que la temperatura va a estar bien grata para ver y alentar a nuestra selección en la noche a las 7 de la tarde.
Efectivamente, pero en este bloque tenemos un contacto con Mauricio Bravo, director del Magíster en Políticas Educativas de la Universidad del Desarrollo, para que conversemos de la ley de inclusión y otros temas de educación, por supuesto. Mauricio, bienvenido a la distancia acá a la jungla Rock and Pop.
Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Una invitación virtual a la lejanía, pero acá estamos muy contentos de poder hacer este contacto para aclarar algunas dudas que tenemos acerca de la puesta en marcha de esta ley de inclusión que partió el 1 de marzo y que en el fondo paulatinamente llevaría al final el fin del lucro, la selección, el copago, habría medidas aleatorias para los alumnos. ¿Podríamos explicar de qué se trata con peras y manzanas la ley de inclusión, Mauricio?
Bueno, la ley de inclusión parte como un proyecto que busca, como bien tú dices, eliminar el lucro, la selección y el copago. ¿Ya? Uh-huh. Y para eso, se crearon distintos sistemas que permiten ayudar a hacerlo, digamos. El más complicado es el tema del lucro, digamos, en la cual se obliga a los sostenedores, ¿cierto?, de los colegios a ser dueños de los terrenos en los cuales están instalados los colegios. Ya, porque se presupone que a través de arriendo a sí mismo, digamos, podrían estar generando lucro, ¿ya? Lo otro, el tema de la selección, que se creó un sistema, o se está creando más bien un sistema que va a permitir que los padres escojan entre 3 escuelas y al azar le van a asignar una.
Ya,
perfecto. ¿Cierto? Y el otro es este fin del copago, que paulatinamente va a ir disminuyendo el copago en la medida que va aumentando la subvención o el aporte del Estado a estas escuelas.
Ya, y hasta ahora el balance que se puede hacer es positivo o negativo, porque recuerdo que en un comienzo, cuando esto partió en Magallanes, hubo muchas críticas de alumnos que no quedaron en los colegios que querían, no pudieron seguir sus estudios, hubo algo de polémica ahí durante el año pasado.
Lo que pasa es que la ley que aprobada tiene mucha incertidumbre todavía, incluso ya después de un año de haber pasado. Y lo primero que hay que decir es que, claro, que nace una ley bajo un diagnóstico un poco equivocado respecto de cuál es la solución, ¿cierto?, para mejorar la calidad de los aprendizajes, que finalmente es lo que uno espera. Entonces la ley finalmente lo que hace es tratar de reestructurar el sistema sin preocuparse de qué es lo que sucede realmente en la sala de clase para poder mejorar los aprendizajes.
Entonces, o sea, esto es una lotería finalmente.
Se mete como en el gran sistema, pero no entra nunca abre la puerta de la sala de clase, y ahí hay un error de diagnóstico por una parte.
Por eso, pero lo que pasó en Magallanes, ¿podemos tomarlo como un buen diagnóstico, un buen ejemplo para lo que puede suceder en el resto del país o no? Porque en Magallanes, yo soy de Magallanes, por eso es que conozco bien el problema, y me acuerdo que mucha gente no quedó contenta porque decían que esto aleatoriamente no resultaba, que había que hacer una selección finalmente por el mérito académico de cada estudiante, por las notas, y no por lo que decía un número virtual.
Sí, efectivamente. O sea, hay problemas en el sistema de selección, finalmente porque nuestra Constitución señala que los padres tienen libertades de elección respecto del establecimiento. Entonces, cuando esto es al azar, ¿cierto?, de una lista de preferencias que el padre debe marcar, obviamente se reduce el derecho a la libertad de elección, por una parte. Entonces, puede haber mucha disconformidad de parte de los padres respecto del colegio en el que quedaron, porque pueden haber quedado en la última prioridad, ¿cierto?, que marcaron en su listado y no en el colegio que ellos realmente querían.
Claro.
Por una parte. Y por la otra también, entender que los padres no todos entienden la calidad de la misma manera. Entonces, cuando eso ocurre, también uno se afecta en estos procesos de selección, porque el padre no tiene toda la información o valora distinto los distintos atributos que tiene cada colegio.
Claro. Estamos conversando con Mauricio Bravo, director del Magíster en Políticas Educativas de la UDD, respecto a la ley de inclusión. Pero esto también tiene como el elemento del Transantiago, que uno empieza como a mitificar el sistema antiguo de locomoción colectiva, que igual era caótico y había 92 micros una detrás de otra. En el caso de la educación, ¿por algo llegamos a tener que tener una ley de inclusión? Porque igual había una injusticia perenne acá en educación, ¿o no?, en el sistema. ¿Cómo hubiera sido algo gradual que fuera, digamos, algo que dejara más conforme a todos los actores de esta escena, digamos?
Lo que pasa es que, como te decía al principio, hay un error de diagnóstico respecto al sistema escolar chileno, porque si bien nosotros tenemos un problema de brecha socioeconómica entre los distintos brechas de resultados de según nivel socioeconómico, hemos avanzado bastante en lo que educación se refiere. Yeah. Si uno mira los datos internacionales, somos el primer país con los mejores estándares en Latinoamérica, ¿cierto? Y estamos avanzando permanentemente, lentamente, pero avanzamos permanentemente en las pruebas internacionales. Ajá. Entonces, primero sacar el mito de esto de que la educación chilena no avanza, que es mala, ¿cierto? Que hay que cambiarlo todo, sino que hay que mirar bien los datos y darse cuenta que el sistema educativo chileno va avanzando, por una parte.
Correcto.
Tenemos un problema, cierto, de que tenemos que reducir las brechas de aprendizaje entre los distintos niveles socioeconómicos, pero esta ley de inclusión no se hace cargo de aquello.
¿Ya?
Esta ley de inclusión está orientada más bien al sector particular subvencionado, cierto, que se le limitan ciertos campos de acción para poder seguir operando, y eso va a generar, por una parte, menos inclusión, porque, por ejemplo, nosotros en el norte, en Iquique, en Arica, hay grandes problemas porque tenemos muchos colegios que ya han manifestado que se van a pasar al sector particular pagado.
Claro.
O sea, son miles de alumnos que quedarían sin posibilidad de seguir estudiando en un buen colegio, porque el colegio va a pasar a particular pagado con un arancel obviamente distinto, y que las familias no van a poder acceder porque no va a estar la subvención. Entonces hay que mirar un poco también esa realidad.
Claro. Y los municipios, perdón, Dauro, una pregunta, ¿y los municipios debieran seguir estando a cargo? Porque también se critica la municipalización de la educación.
Mira, yo creo que las municipalidades, cuando se hizo la municipalización, a los municipios no se le entregaron todas las atribuciones, me refiero a esto del año 80, no se le entregaron todas las atribuciones necesarias para poder operar realmente con mayor efectividad, con mayor eficiencia. Entonces, por ejemplo, muchas cosas que siguieron estando en poder del Ministerio de Educación. Uh-huh. Por lo pronto, los recursos humanos, los salarios, etcétera. Entonces, finalmente, los directores, tienen muy pocas atribuciones, tienen muy baja autonomía. Finlandia, por ejemplo, que es el país que uno mira como gran modelo, claro, solo el 2% de las decisiones las toma el Estado. El resto las toma el municipio, algo así como el 10-15%, y el resto la toma la escuela directamente. Entonces, acá lo que uno tiene que hacer, si uno quiere mirar la política educativa comparada, es aumentar la autonomía de las escuelas para generar mejores resultados. Y aquí lo que estamos haciendo con la ley de fortalecimiento, el proyecto de fortalecimiento de la educación pública, es al revés, ¿no? Es volviendo a un sistema no centralizado, pero más centralizado que la municipalización, y sin claridad de cuáles son las atribuciones o el poder de decisión que van a poder tener las escuelas. Entonces, tal vez aquí lo que habría que pensar es en un sistema más bien en la cual la escuela tiene mayor autonomía y también, obviamente, mayor regulación, que ya existe a través de la Agencia de Calidad y de la Superintendencia de Educación.
Estamos dialogando con Mauricio Bravo, director en Magíster en Políticas Educativas de la Universidad del Desarrollo, a raíz de la Ley de Inclusión que ya rige en la educación de nuestro país y que tuvo una experiencia piloto, podríamos decirlo, en Magallanes, pero que se va a comenzar a aplicar prontamente en Tarapacá, Coquimbo, Higgins y también en la región de Los Lagos. Mauricio, lo que te quería preguntar es, de acuerdo a lo que se ha conocido en mirando a futuro ya en las campañas presidenciales, si es que llega a ganar la elección Sebastián Piñera, ¿esta ley de inclusión va a sufrir cambios o no? De acuerdo a lo que él ha dicho.
Lo que yo he escuchado, sí, que van a haber algunas modificaciones respecto de la ley de inclusión. Por lo pronto, analizar el tema del copago, porque el copago era un sistema, ¿cierto?, que permitía a los padres aportar a la educación de sus hijos, ¿cierto? Y por lo tanto recargar menos también al Estado, ¿cierto?, que podría dedicar su dinero a los sectores más vulnerables. Entonces hay que mirar bien eso, porque el copago se le acusa, digamos, de ser un factor de segregación escolar. Pero hay varios estudios, tanto chilenos como extranjeros, que dicen que nuestro sistema, si bien es segregado, no tiene que ver con el copago, o dicho de otra manera, si eliminamos el copago, la segregación disminuiría, pero muy marginalmente en el sistema chileno.
Uh-huh.
¿Y esto por qué sucede? Porque nosotros somos un país que geográficamente está muy segregado. Entonces, el copago no va a hacer la diferencia, porque la gente, los padres, sobre todo cuando los niños son más pequeños, escogen los colegios que geográficamente le quedan más cerca. es como la primera gran factor de decisión, es la cercanía que tiene el colegio con el lugar de residencia.
Claro.
Entonces, en un país que está geográficamente segregado, ¿cierto?, los padres van a seguir escogiendo las mismas escuelas. Obviamente, si uno saca el copago, claro, va a disminuir la segregación, pero los estudios dicen que esa disminución, dado la segregación geográfica, va a ser muy, 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 muy marginal. Entonces, y por otra parte también hay estudios que dicen que el financiamiento compartido, Misale, repito, en 2012, Saavedra en 2013, por ejemplo, dicen que el financiamiento compartido no puede ser identificado como una fuente importante de segregación. Porque hay otras variables, a lo que te decía recién. Por ejemplo, incluso el ACUA también señala, ¿cierto?, que todavía no hay suficiente información respecto de cuáles son las verdaderas fuentes de segregación escolar. Entonces, cuando uno no tiene toda la evidencia, ¿cierto?, no hay suficiente estudio o análisis de cuál es el verdadero efecto que tiene el financiamiento compartido sobre, o el copago sobre, la segregación, ¿cierto?, hay que mirar tal vez otras variables. Tal vez no es esa la que uno debiese eliminar para aumentar la integración escolar.
Mauricio Bravo, te agradecemos este contacto con Jungla. Es importante estar ahí viendo cómo procede toda esta ley de inclusión, qué va ocurriendo. Y bueno, esperemos que tenga dentro de todo un final un poco más edificante que el del diagnóstico que nos has dado hoy día, que no parece ser muy esperanzador, ¿no?
Así es. Esperemos que... claro, bueno, se han hecho algunas modificaciones también, ahora se hicieron algunas cosas, pero todavía son insuficientes. O sea, el mismo gobierno actual vio que hay algunos errores o algunos errores de diseño, más bien, y está tratando de modificarlo, pero al parecer todavía son insuficientes. Entonces hay que seguir mirando cómo logramos hacer una ley que finalmente genere los resultados que uno quiere.
Muchas gracias. Que estés muy bien.
Ya, pues muchas gracias, que estés muy bien.
Chao, Mauricio, que te vaya muy bien.
Hasta
Buen
luego.
Día. Adiós. Chao. Mauricio Bravo, director del Magíster en Políticas Educativas de la UDD, Universidad del Desarrollo, conversando hoy día desde un punto de vista bastante crítico de la ley de inclusión. Veamos qué ocurre, esto necesita igual un tiempo de decantamiento.
De maduración.
Sí, yo creo.